La piedad, esa consagración personal, es mucho más importante que cualquier cosa, incluso que el ejercicio físico, que tiene su provecho limitado.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Gentil amigo, ya estamos aquí para otro recorrido en Misión 66, una nueva aventura por las páginas sagradas de la Escritura. La serie Cartas Pastorales sigue su jornada por la primera carta de Pablo a Timoteo, hoy comentando el capítulo 4. En el mismo nos centramos en el tema, la terrible fascinación de la mentira. Algo que debemos mirar con mucho cuidado porque, tal como decía el reformador Martín Lutero, la mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más aumenta. Así que cuídate para que no seas la próxima víctima. Y para ayudarte a lograrlo, te invito a seguir esta reflexión de la mano de Kimberly, Johnny y de David, este servidor. Y ahora vamos a escuchar los saludos de Kimberly y de Johnny.
Hola David y amigo oyente, con la gratitud de siempre por tu sintonía, te saludo deseándote lo mejor y espero que estés preparado porque este recorrido tiene sus sorpresas en medio del camino.
Yo tengo mis botas puestas y listo para encontrar más claves que nos ayuden en nuestro recorrido de la vida. Me es muy grato acompañarte en nuestra misión 66 de hoy. Sin duda, será interesante y valiosa para tu vida.
Y ahora sí, estamos listos para continuar nuestra jornada en la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Hoy nos moveremos por el capítulo 4 y te recuerdo que el tópico de hoy es la terrible fascinación de la mentira. ¡Wow! ¡Qué tema! ¿Será que alguna vez has caído en este tipo de fascinación, Kimberly?
No estoy muy segura, tendrías que aclarar más el punto. pero de lo que sí estoy segura es que no deseamos que tú, amigo oyente, caigas en esas redes.
Estoy de acuerdo. Bueno, ya teniendo este propósito claro, escuchemos a Johnny, que lo veo entre papeles, brújula, anteojos y el libro de los libros ya en mano.
Una buena descripción de la escena, David. Sabes que muchas veces nos quedamos atónitos, sorprendidos, horrorizados con tanta cosa absolutamente falsa, tanta mentira y trampa. ¿Cómo entender que tales cosas sean capaces de fascinar a tanta gente? ¿Qué llevará al ser humano a despreciar la verdad, a despreciar las cosas esenciales y fundamentales para la vida y deleitarse en una especie de voluntad de ver y oír aquello que existe con la única intención de engañarlo? Pues bien, la gran verdad es que muchas veces el hombre es fascinado por la mentira, por la ilusión. Es muy probable que eso ocurra a causa del pecado y de nuestra actitud ante el mismo, cuando queremos huir de la realidad de la cual, con mucha posibilidad, nos tendremos que arrepentir. Una realidad que a la postre tendremos que afrontar y mirar frente a frente.
Y ese mismo tipo de problema estaba presente en las iglesias del Nuevo Testamento. Algo que podría parecerle curioso a algunos, pues mucha gente supondría que problemas como estos no los afectarían.
Pero ya vemos que sí. Así que Pablo instruye a Timoteo sobre la importancia de enseñar la doctrina, la verdad cristiana. Él hace una advertencia seria sobre las herejías, sobre la fascinación de la mentira. El texto dice lo siguiente, justamente en el mismo inicio del capítulo 4.
Esa porción dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Pues bien, querido oyente, observa la advertencia que viene del propio Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que aparece ya en el principio, cuando Pablo se refiere a un problema que va a afectar a la humanidad en los últimos tiempos.
Ahora bien, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas sobre esos tiempos postreros?
Te diré lo que piensan muchos. Cuando escuchamos la expresión últimos tiempos, muchas veces pensamos que es algo que ocurrirá casi en el año en que Cristo regresará a la tierra por segunda vez. Pero esa expresión tiene un sentido más amplio. Escucha cuidadosamente. Los últimos tiempos ya habían comenzado en los días del Nuevo Testamento, y lo que Pablo está diciendo aquí refleja una realidad que pertenecía a su propia época, cuando ya había una herejía que estará presente también en el desenlace final de la historia. Esas herejías, esos pensamientos equivocados, muchas veces pensamos que una persona le da vida a esas ideas equivocadas de la nada. Es como si ella hubiera decidido inventar una mentira fascinante o que eso hubiera surgido apenas de la simple ignorancia. Sin embargo, Pablo dice que la motivación de una enseñanza equivocada tiene su origen en espíritus engañadores.
¿Eso quiere decir que muchas de las ideas que están en nuestra cabeza en realidad son el producto de una inspiración espiritual? ¡Wow! Eso sorprenderá a muchos.
Sí, pero es lo que se está enseñando aquí. Y las personas involucradas con ese tipo de enseñanza son hipócritas y mentirosas, y su conciencia ya no funciona. Por tanto, podemos preguntarnos, pero ¿qué es eso tan serio de lo que habla Pablo que tiene que ver con demonios y espíritus engañadores?
Debe ser una enseñanza muy libertina, una especie de religión con muy poca vergüenza.
Pero por increíble que parezca, fíjate qué sorprendente. Es exactamente lo contrario. El tipo de enseñanza demoníaca que aparece aquí es aquella que prohíbe el matrimonio y que dice que no debemos comer determinados alimentos porque ellos son espiritualmente inferiores. Una doctrina que dice que tienes que evitar eso, que tienes que tomar cuidado con aquello, y eso aquí es peligroso y tienes que anularte a ti mismo. Una especie de ascetismo. Observa que este tipo de enseñanza no es de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado. Todo es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Por lo tanto, muchas cosas que parecen ser de una espiritualidad maravillosa, extremadamente consagrada, sin embargo, te meterán en un tremendo lío, un aprieto. Puedes estar siendo fascinado por una mentira que no terminará en cualquier espiritualidad. Así que, como el objetivo de un líder, de un pastor, de un obispo que dirige la iglesia es orientar doctrinalmente su comunidad, Pablo sigue adelante en esa línea, enseñando que
si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera.
El texto es muy claro sobre la necesidad de enfatizar la doctrina y la enseñanza cristiana, dejando de lado fábulas probablemente vinculadas a determinadas señoras mayores que traían esas enseñanzas locas y sin sentido para la iglesia. Así que Pablo dice, rechaza lo que está mal. No importa de dónde viene, no puede ser una persona complaciente con el error que perjudica a la iglesia. Y debes consagrarte a Dios. Debes tener una práctica de fe que agrade a Dios, que es el ejercicio en la piedad.
Tengo la impresión de que la piedad no es un tema muy popular en las iglesias. ¿Qué es la piedad?
Pues David, la piedad, esa consagración personal, es mucho más importante que cualquier cosa, incluso que el ejercicio físico, que tiene su provecho limitado. Y Pablo dice que esta es una afirmación digna de plena aceptación. Él usa una frase varias veces repetida en las cartas pastorales. Si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Dios hizo posible que la salvación estuviera disponible para todos, salvación que es recibida por aquellos que ejercen su fe.
Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Timoteo cuidaba de la comunidad vinculada a Éfeso y no debería ser despreciado por no ser una persona con más edad, sino por la sencilla pero poderosa razón de que Dios estaba actuando en su vida y lo había escogido para ser un líder, un pastor de los tiempos bíblicos. Por eso era importante que él guardase la fidelidad en la palabra, es decir, en la doctrina, y que en su comportamiento con los demás se evidenciara el amor, que es la virtud cristiana por antonomasia. Él debía guardar también la pureza moral, la ética cristiana. Por ese motivo, Pablo le encargó lo siguiente.
En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, y a enseñar y animar a los hermanos.
Amigo oyente, deseo llamar tu atención a que observes la importancia y el valor de la enseñanza de la Biblia que debe ser leída y proclamada en los púlpitos.
Pablo le encomendó lo siguiente. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos.
Y esta es una clara referencia al hecho de que Timoteo tuviera su don pastoral debidamente ordenado y reconocido por la propia iglesia. De esta manera, finalmente, Pablo cierra sus amonestaciones, su dirección y consejos pidiendo que Timoteo permanezca diligente, dedicado a la obra del ministerio y que él preste mucha atención en su propia vida y principalmente en la doctrina.
Esa perseverancia sería la marca de que Timoteo estaba confirmando su salvación y salvando también a otros, ¿cierto?
Así es, David, y no hay suficientes palabras para enfatizar lo muy importante que es valorar la enseñanza y el conocimiento correcto de la Escritura. Hoy en día observamos, y más veces de las que desearíamos, a hombres y mujeres con su vida personal, familiar y espiritual totalmente en ruinas, nada más porque escucharon una enseñanza equivocada y fueron mal dirigidos. Aquí en Misión 66 eres invitado, con esta gran enseñanza pastoral que Pablo le impartió a Timoteo y que te hemos compartido, a poner toda la atención en la instrucción de la Escritura, en la doctrina bíblica, en la verdad sin errores y sin mezcla, para que no corras el gran peligro de, como algunos en los tiempos bíblicos, caer en la terrible fascinación de la mentira.
¡Cuán valiosa es la instrucción que estamos recibiendo de la primera carta a Timoteo! Si hemos respondido a interrogantes que tenías, deseamos que nos escribas y nos cuentes en qué forma. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos también qué opinas del programa. También puedes solicitar el corto libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para que sigas detalladamente los estudios de Misión 66. Es gratis. Vamos a nuestro valiosísimo tiempo de preguntas.
Y bueno, ya llegó el momento para las terribles preguntas. Espero que estés listo, Johnny. En el capítulo 4 de Primera de Timoteo, afirmas ya en el primer versículo que el Espíritu estaba diciendo algo. ¿Podrías declararnos qué era lo que deseaba transmitir Pablo en esta cita?
Con gusto, David. Pablo se estaba refiriendo a una especie de revelación, quizás incluso a un mensaje profético dado por el Espíritu Santo directamente a él. Así que en la autoridad apostólica que le caracterizaba, él dice, «Miren que lo que estoy diciendo es un mensaje directo de Dios, al cual deben poner total atención».
Ahora sí que te pondré contra la pared. Dime, ¿y cuándo ocurrirán los últimos días? ¿Debemos esperar mucho más? ¿Serán en el futuro?
Pues mira, Pablo trae ese mensaje especial del Espíritu de Dios que habla acerca de los últimos días. Así que tenemos que observar bien quién está controlando el reloj. Si miramos el reloj desde el punto de vista humano, pensamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero la expresión últimos días se menciona en la Biblia desde el punto de vista divino. Ella se refiere a un momento de la historia cuando el mal empeorará y Dios, entonces, va a intervenir de manera muy específica.
En esta perspectiva, mirando desde arriba, los últimos días empezaron con la venida de Cristo y siguen hasta el día de hoy.
Sí, y es muy importante prestar atención a eso porque a veces cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos días, se está refiriendo a alguna cosa que ya estaba ocurriendo en ese entonces. Algunas veces él se refiere a cosas que van a pasar apenas en el futuro, pero otras veces es una referencia a lo que ocurre durante toda esa era, incluyendo el tiempo del Nuevo Testamento hasta el momento final, cuando llegue el desenlace de la historia. Por lo tanto, la herejía, el error, el engaño teológico ya era un problema desde aquellos días de la iglesia primitiva. Pablo está hablando de un problema que la iglesia estaba enfrentando en aquella época y que también sería un problema en el futuro, incluyendo, por supuesto, nuestros tiempos.
Parece que no fue tan difícil. Ahora está. Es extraña la capacidad que tiene una comunidad para desarrollar una idea diferente. ¿Por qué habría esa enseñanza rara de prohibir el matrimonio y determinados tipos de alimento? ¿De dónde vinieron esas ideas?
En parte vino del pensamiento griego, que tenía la idea de que toda la realidad material del mundo es mala. Es un concepto que se desarrolló mucho en el gnosticismo. Así que, como todo era esencialmente material, era también perjudicial y perverso por naturaleza.
Entonces, ¿quién era una persona piadosa, consagrada y espiritual?
Pues todo aquel que se negase a esas cosas. Ese tipo de idea floreció en la comunidad cristiana y ellos empezaron a definir quién era un buen cristiano. ¿Te lo imaginas?
Claro que sí. Un buen cristiano era el que no se casaba y quien no comía de esto o aquello.
Diste en el blanco, David. Dicho en otras palabras, cuanto más raro y extraño era el hombre, más espiritual se creía. Y ese tipo de problema sigue hasta hoy. Por eso Pablo ya estaba alertando directa y objetivamente que el cristianismo bíblico no es locura, no es gente loca y fanática que pierde el norte. Esa actitud es una negación de la creación divina, no tiene apoyo en la Escritura y, principalmente aquí en las enseñanzas de Pablo.
No podría ser más claro y pertinente para la iglesia de hoy. Ahora, ¿quién es esa bruja del versículo 7? Habla de fábulas profanas de viejas. ¿Es el cuento de la vieja lo que tenemos aquí?
Ya ves, es gracioso. Alguien puede incluso pensar que llegó el momento de contar historias antiguas. Así que la cuestión se tiene que comprender bien. Todo indica aquí a que había un grupo de señoras mayores vinculadas a fábulas relacionadas, quizás, con genealogías e historias mitológicas. Eso aparece incluso en el primer capítulo, esa preocupación por enseñanzas equivocadas que esparcían controversias y líos. Así que Pablo es bastante directo. La cuestión no es porque esas historias salían de viejas, como traducen versiones más antiguas, sino porque eran historias equivocadas, falsas y erróneas que provocaban confusión y no tenían ninguna base. Observa que, por eso, algunos estudiosos dicen que la restricción de Pablo en cuanto a la actuación femenina en la iglesia, en este caso de Timoteo, tenía que ver con la problemática de esas señoras que estaban bastante equivocadas y que tenían más cuento que otra cosa.
Ahora el versículo 10, que parece presentar a Dios como el salvador de todos los hombres, basado en eso podríamos deducir que al final todos los hombres serán salvos, es decir, todos vivirán felices y comerán perdices.
De ninguna manera, el asunto no toma ese camino. Es verdad que Dios es el salvador de todos los hombres, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que la salvación traída por Dios, por medio de Cristo, fue puesta a disposición para todos los hombres. Cualquier persona puede tener acceso a esa salvación, pero eso no significa que la salvación, de hecho, alcanzará a todos los hombres, porque eso sería una contradicción clara y explícita de varios otros textos de la Escritura que dicen que no todas las personas aceptan esa salvación y además enseñan claramente que habrá un juicio y una condenación eterna para el que rechaza la salvación de Cristo. Así que, en este sentido, David, y también lo digo para ustedes, amigos, Dios no salva a todos los hombres, salva solamente a los que creen. Particularmente y especialmente los que creen son los que tienen acceso a la salvación. El último versículo no está, por consiguiente, enseñando un universalismo soteriológico.
Aclarado el punto, Johnny, ahora en toda esa historia estamos viendo que Timoteo era un jovencito. En cuanto a las dificultades en el ministerio, ¿cuál es el problema de ser joven? Y si fue Dios, quien lo llamó para el ministerio. Entonces, ¿por qué era necesario la imposición de manos de los presbíteros, como está en el versículo 14? Hasta hoy, cuando alguien muy joven viene a dar opinión y consejo, nos quedamos un poco reacios pensando, ¿sabrá de lo que habla este tipo? Acaba de dejar el biberón. ¿Cómo puede decir eso?
Podría ser, David. Así que Timoteo tenía el desafío de luchar contra ese prejuicio, pues él, de hecho, era alguien llamado por Dios y tenía que mostrar su autoridad. Ahora, es muy importante observar que el llamado de Dios para que alguien sea pastor, obispo o para ser líder no viene de sí mismo. No es que se le ocurrió, que la persona tuvo ganas y se autonombró líder a sí misma. Observa que ni en la Biblia es así. Los apóstoles fueron llamados por Jesús, y los pastores, los obispos del Nuevo Testamento, ellos eran refrendados por la propia iglesia. Había una ceremonia de ordenación. Nadie puede creerse el dueño de la luz. Dios me llamó y aunque nadie esté de acuerdo ni lo acepte, lo digo yo y ya está. El pastor se sometía a la autoridad de la iglesia, a la dirección del Espíritu en la comunidad de la fe, y por eso la imposición de manos de los presbíteros o ancianos era fundamental. La iglesia participaba directamente en la ordenación ministerial.
Muy importante tener eso presente. Ahora, para terminar, me gustaría una explicación sobre el versículo 16. Este dice así: persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Timoteo no había sido salvado. ¿Cómo queda entonces ese pasaje aquí?
Ya ves, no sé cómo me salvaré de esta pregunta tan complicada. Quizás algunos oyentes incluso se quedan un poco perdidos cuando leen un texto difícil como este. Pero fíjate, sobre la salvación leemos en el Nuevo Testamento que hay momentos que dice que el que cree tiene la vida eterna, y hay momentos en que el que cree será salvo. Entonces, fue salvado, va a ser salvado, está siendo salvado, será salvado. ¿Cómo nos salvamos en una situación así? La verdad es que la salvación se presenta con enfoques distintos. La salvación es un momento, es un punto específico en la historia, pero ella también es un camino, también es un proceso. A veces el Nuevo Testamento enfoca la salvación garantizada cuando ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando alguien cree en Cristo, es perdonado, tiene la salvación. Otras veces, él habla de la salvación en el sentido de que ella no llegó todavía plenamente porque no estamos en el cielo todavía. No llegamos al punto final. Así que, en algunos textos, la salvación es un proceso, una caminata. Entramos por una puerta y estamos en camino. Y como es una caminata, escucharemos eso. Te salvarás a ti mismo, lo que mostrará un proceso. Pero no quiere decir que Timoteo no fuese salvo, porque seguramente como cristiano, como creyente en Jesucristo, él tenía la salvación y la iba a disfrutar plenamente al final de la caminata.
Excelentes las respuestas. Y ahora, amigo, te animo a que nos sigas en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bien, después de escuchar todo lo que se ha compartido, lo que vamos a aplicar a nuestra vida es lo que viene a continuación.
Hoy en la misión 66 hemos estudiado 1 Timoteo capítulo 4. Nuestro tema fue la terrible fascinación de la mentira. Sí, ideas locas, conceptos equivocados, aún incluso cuentos de viejas de la época perjudicaban a la comunidad cristiana primitiva. Y es verdad que la ilusión y la mentira parecen fascinantes y perjudican la vida de tanta gente. Hoy no es diferente. Por eso, mi querido oyente, escucha la gran verdad para tu corazón. El que quiere escapar de la mentira y de mucho tormento necesita estudiar y aprender correctamente las enseñanzas del Nuevo Testamento.
Y Y amigos, aquí termina un episodio más de Misión 66. Pero no te quedes triste, volveremos a encontrarnos en este mismo lugar y a la misma hora para la continuación de nuestro recorrido. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es un comentario de regalo que hemos creado especialmente para ti. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida.